Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En apenas unas horas arrancan las cabalgatas en distintos puntos de España y muchos niños ya esperan la llegada de los Reyes Magos. Sandra Senjo.
Mucha ilusión entre los más pequeños de la casa y no tan pequeños por ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus majestades de Oriente se dejarán ver por cientos de ciudades y pueblos. En puntos como Málaga, San Sebastián o León, los Reyes Magos están visitando en estos momentos a los niños. En otros lugares como Madrid, la cabalgata va a comenzar a las 6 de la tarde. Será el paso previo antes de que sus majestades viajen a cada casa esta noche. Durante estos días, los Reyes Magos han recibido miles de cartas con los deseos de algunos como Edurne.
Hola, me gustaría mucho pedir a los Reyes Magos una Polly Pocket, un perrito Little, que es un perrito que se duerme solo, una manzana que tiene pintalabios y una Barbie que diseña y unos hermanitos que tienen una cuna, que son nenucos.
Muchos deseos que ya han llegado a sus majestades de Oriente y en COPE hemos podido hablar con Gaspar. Nos ha contado que están muy contentos del recibimiento que están teniendo y que hay un regalo que están pidiendo estos niños por encima del resto.
Pues la verdad es que me piden mucho la paz y mucho cariño para su familia.
Precisamente sobre la paz ha hablado el Papa Francisco en su tradicional Ángelus de este domingo. El pontífice ha pedido que en los conflictos que hay abiertos en el mundo se respete al menos el derecho humanitario y no se ataque a los civiles. Corresponsal en Roma, Ángeles Condé.
Muy desapacible jornada de domingo en la ciudad eterna y pese a la lluvia, miles de personas han querido acompañar al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus. El Santo Padre ha implorado nuevamente paz para lugares como Ucrania, Palestina, Sudán o Myanmar.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que en los conflictos se respete el derecho humanitario. Basta de alcanzar a los civiles, a las escuelas, a los hospitales. Basta de alcanzar a los centros de trabajo. No nos olvidemos de que la guerra es siempre una derrota.
El pontífice se ha despedido de los fieles emplazándoles a la celebración de la Epifanía. Francisco presidirá la misa con motivo de esta solemnidad mañana a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro.
Para disfrutar de esta mágica noche y ver las cabalgatas o reunirse con la familia, recordemos que va a haber mucho movimiento en las carreteras. La Dirección General de Tráfico tiene previstos cerca de 4 millones de desplazamientos hasta mañana lunes. A las 3 de la tarde comienza la última fase de la Operación Especial de Navidad, que va a durar, como te digo, hasta el lunes. Por lo que vamos a esta hora a acercarnos a las pantallas de la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance de salida de Valencia por la V31 a la altura de Silla, que deja intransitable el carril izquierdo y también el central. Van a encontrar hasta 3 kilómetros de tráfico lento en este punto, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya al margen de este incidente van a encontrar leves dificultades en dos puntos de las carreteras españolas, ya en Pontevedra, en la AP9, en el entorno del aeropuerto de Vigo, sentido Coruña. También van a encontrar hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Y ya por último, dificultades en Andalucía, en Granada, en la GR30, a la altura de Maracena, ya en dirección a la capital de la Alhambra. Además, por último, les vamos a pedir precaución en las provincias tanto de Barcelona como de Lleida, debido a la niebla que puede llegar a condicionar el estado del tráfico. Les pedimos que extreme la precaución y mucha precaución en la carretera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en juego la Copa del Rey, Juan Torrejón.
Con dos partidos en marcha en el Martínez Valero, primera parte donde se adelantó el Elche, ha empezado ya la segunda parte entre el Elche y Las Palmas, Carlos Fuentes.
20 segundos en el que ya rueda el balón en el Martínez Valero. En la primera parte lo estaban mereciendo mucho más los locales y de momento obtienen premios, se adelantaron gracias al gol en el minuto 44 del canterano Rodrigo Mendoza. Lo dicho, segunda parte en juego ya en el feudo franjiverde, Elche 1, Las Palmas 0.
Y en el Municipal de Couto, muchos goles. Arrancó la segunda mitad entre Urense y Valladolid, Álvaro Lorenzo.
Todavía en tiempo de descanso aquí bajo la lluvia en Okouto. Primera parte con muchos goles, como dices, 2-2. Se adelantó el Valladolid con un golazo de Raúl Moro. Empató Jairo para el Ourense. Se volvió a adelantar el Valladolid con una asistencia de Moro a su compañero Marcos André. Y empataba Gerín. Además, ha lesionado el meta del conjunto bucerano Gerín. Ha entrado André Ferreira. Va a tener que sufrir y mucho el Valladolid para pasar a esta eliminatoria. Tiempo de descanso, Ourense 2, Valladolid 2.
Y mañana es el turno del Real Madrid en su primer partido de Copa. ¿Qué ha dicho el técnico italiano Arantxa Rodríguez?
Carlo Ancelotti ha confirmado que Courtois y Rüdiger serán las únicas bajas del Real Madrid para el partido de mañana de la Copa ante el Deportiva Minera. Sí estará en esa lista de convocados Vinicius, a la espera de conocer la sanción por la roja de Mestalla. Sobre esa acción, precisamente, ha insistido el técnico italiano que era amarilla y no roja, además de señalar al brasileño como el mejor del mundo. Ancelotti ha defendido de esta forma a Vinicius Junior.
Difícil aguantar todo lo que... ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto, no va a ser tan sencillo.
Todo el deporte en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde.
Escuchas Fin de Semana en COPE.
Muchísimas gracias, Sandra. En 55 minutos vamos a actualizar la información. Y ya sabes que en Fin de Semana estamos en directo y te contamos la última hora cuando suceda. Es la 1:06 del mediodía, son las 12:06 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de Fin de Semana con Cristina López Slistín. Hemos dejado, hace apenas 5 días el 2024 atrás, un año marcado especialmente por ser uno de los años que más ataques tecnológicos hemos sufrido. La inteligencia artificial ha marcado un antes y un después y se ha convertido desde luego en el mayor desafío tecnológico y no es para menos. Los datos, amigo, amiga, son demoledores. Hemos batido todos los récords en ciberdelincuencia con una escalofriante cifra de 1,000 intentos de ciberataques por segundo en el mundo. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en este alarmante panorama? Pues mucho. Estos ataques son cada vez más precisos gracias a su uso, lo que nos obliga a poner el foco en su regulación y en hacer un uso responsable este 2025. España no está exenta de este problema. De hecho, España es el quinto país más afectado por el cibercrimen a nivel mundial. Y la Guardia Civil advierte que este tipo de estafas no hará más que crecer en los próximos meses. Ojo a los fraudes por correo electrónico. Ojo al robo de datos financieros. Las ciberextorsiones. Como usuarios no podemos bajar la guardia y tenemos que ser cautelosos, especialmente cuando aceptamos términos y condiciones casi sin mirar, como ocurre con las cookies de cualquier sitio web. ¿Sabemos realmente a qué estamos dando permiso? ¿A qué le estamos dando nuestro consentimiento? ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra ciberseguridad, nuestra seguridad? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Este mediodía, en Fin de Semana, vamos a resolver algunas de estas dudas con una experta. Me acompaña Alicia Sin. Ella es especialista en inteligencia artificial y Big Data y autora del libro Toma el control de tus datos. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
En realidad es toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar. Y lo primero que nos dices es, bueno, he escrito este libro pensando en mis hijas, en mi madre, en mis amigas. O sea que es un libro donde vamos a encontrar toda la información que necesitamos y ya puedo corroborarlo de una manera sencilla y masticable, ¿no? Has hecho ahí un sobreesfuerzo para que sea todo muy divulgativo y que todos esté al alcance de todo el mundo.
Sí, totalmente. La verdad es que yo me dedico a la tecnología y al diario pues me relaciono siempre con personas del sector tecnológico, ¿no? Con lo cual tengo un sesgo de que todos estos temas pues están a la orden del día para toda la ciudadanía. Y sin embargo, cuando hablo con mi entorno, con mis amigas, con mi madre, con otras madres del cole y tal, es cuando uno se da cuenta de que no es así, de que la inmensa mayoría de las personas no son conscientes de un montón de cosas que están alrededor nuestro y que forman parte de nuestra vida digital cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que me decidiera a escribir este libro.
Alicia, vivimos en una era donde mucho de lo que consumimos en Internet es gratis, o al menos eso es lo que nosotros pensamos, porque, por ejemplo, cuando una plataforma digital nos regala un contenido, en realidad no lo está haciendo gratis, no lo da si nosotros abrimos las puertas de nuestros datos. Porque muchas veces dice, pues entonces no puedes seguir navegando. ¿Por qué tienen tanto valor para estas empresas nuestros datos? ¿Qué tipo de información van buscando, van rastreando?
Bueno, lo que todas estas plataformas, las redes sociales o aplicaciones gratuitas van buscando es crear perfiles de nuestra persona con el fin de poder venderlos a brokers de datos o a agencias que vayan buscando audiencias segmentadas. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues a empresas que quieran hacer una publicidad que esté totalmente personalizada y que no sea simplemente una población de mujeres entre 25 y 35 años, sino una población de mujeres entre 25 y 35 años que tengan mascotas y que además tengan un nivel adquisitivo determinado y que además les interese la moda y que además les interesen los viajes, ¿no? Para tener este perfil lo más exacto posible.
Acotado,
y esto,
claro. Sí.
Y esto es lo que se consigue a través de toda esa captura masiva de nuestros datos en Internet, porque cada vez que seleccionamos un contenido que nos interesa o incluso aquellos que empezamos a leer y rápidamente los cortamos porque no nos interesan, eso también es información que estamos dando.
Cuando aceptamos esas cookies, que vienen a ser como la letra pequeña, ¿no?, de los contratos, esa que pocas veces leemos, ¿qué aceptamos? ¿Cómo podemos evaluar la política de privacidad de una empresa de una manera rápida y sencilla? Porque yo, desde que leí tu libro, digo, venga, voy a aceptar unas cosas sí y unas no, pero es que si no acepto todas, no me dejan entrar en la página web, en muchas páginas.
Sí, por un lado están las cookies, por otro lado la política de privacidad. Cuando estamos aceptando cookies, bueno, lo primero es saber que no todas las cookies tienen esta finalidad de coger nuestros datos y hacer este perfil de nuestra persona, ¿no? Hay cookies que son necesarias para poder navegar, pues para poder cargar el contenido de la página web que vamos a visitar la próxima vez de una manera más rápida, para recordar el idioma en el que la hemos visitado y así la próxima vez que no tengamos que volver a seleccionar la ubicación del sitio que queremos ver, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay otras que son las de fines publicitarios y de segmentación que sí tienen esa finalidad. Entonces, siempre que sea posible, lo deseable es desmarcar esas cookies que son las que se dedican a así recopilar ese perfil nuestro. ¿Qué ocurre? Que como bien dices, en muchas ocasiones, cada vez más, esto se traduce en, bueno, pues o aceptas estas cookies publicitarias o te suscribes para leer el contenido. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio quizá de selección de contenidos y de, ¿por qué no?, decidir libremente si realmente a lo mejor nos merece la pena en algunos sitios determinados pagar por leer los contenidos y acceder a esos contenidos en vez de ir regalando nuestros datos a todos los demás. Pero eso debe de ser una decisión libre de cada uno y por lo menos consciente.
Claro, porque estamos como acostumbrándonos a que todo es gratis y entonces nos pensamos que no hay un intercambio, ¿no?, una transacción, pero como estamos aprendiendo hoy, nuestros datos tienen muchísimo valor. Tú nos propones practicar esto me ha hecho mucha gracia, el mindfulness digital. Sí. No sé, ¿esto qué es? ¿Qué opciones están en nuestra mano para protegernos más?
Mira, yo lo primero que le digo a las personas que me rodean es que el primer paso es ser consciente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y de todo lo que estamos aceptando, ¿no? Entonces, ese mindfulness digital es el pasar de, en vez de darle a todo a aceptar con el piloto automático y ignorar que los dispositivos conectados vienen con algo que se llama políticas de privacidad y aceptar todo porque sí, como si apartáramos una mosca, bueno, pues empezar a tomar conciencia cuando vamos a hacer esos clics y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando mis datos, de verdad quiero hacerlo, de verdad la transacción que quiero hacer me interesa. Es como, lo explico en el libro, ¿no? Como algo tan sencillo como cuando vamos a una tienda física y nos piden todos nuestros datos a cambio de un pequeño descuento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que está bien hacer ese ejercicio a veces de pensar, bueno, este descuento que me están dando, ¿de cuánto es? ¿De 3, de 5 euros? ¿Esto
compensa,
vale?
¿No compensa?
Exactamente, ¿no? Realmente no es algo que me estén dando, me están comprando mis datos y me parece un precio justo o no. Y eso, cada persona tiene la respuesta a eso.
Estamos hablando con Alicia Asín, ella es experta en inteligencia artificial y Big Data, y hablamos con ella porque es autora de un libro súper interesante que se llama Toma el control de tus datos, donde no solo habla de cookies, también habla de inteligencia artificial. Y fíjate, Alicia, hace algunos meses leí un tuit de una escritora que decía: es que yo lo que quiero que haga la inteligencia artificial por mí es la colada, que la de los platos, para que yo me pueda dedicar al arte y a escribir. No quiero que la inteligencia artificial escriba y dibuje por mí, para que yo pueda poner la colada y lavar los platos. A mí me pareció fantástica esta reflexión, ¿no? Porque ahora que tenemos también mucho miedo, ¿no?, a la irrupción de la inteligencia artificial, si nos van a sustituir o no, es súper útil. Pero claro, yo también quiero que me libere de un trabajo más mecánico para a lo mejor tener un trabajo mucho más agradable e intelectual. Tenemos un dilema ético sobre la mesa y un debate en la calle. ¿Por dónde pasarían los límites de la IA?
Yo creo que la IA tiene que venir totalmente orientada a liberarnos de esas tareas que son más tediosas y que son perfectamente automatizables, ¿no? Todo lo que es el procesado de grandes volúmenes de datos, esa ayuda inicial a luchar contra esa página en blanco, ¿no? Aunque esta autora decía que yo lo que quiero es dedicarme al arte y que me ponga la lavadora. Bueno, pues realmente ahí tenemos que encontrar ese foco, en encontrar cuál es el equivalente a lavar los platos y poner la colada en nuestras tareas rutinarias. Y es cierto que hay muchas tareas que hacemos que son rutinarias, como a lo mejor escribir resúmenes de informes, pasar minutas de reuniones, preparar presentaciones con datos que vienen de hojas de cálculo que ya están escupidas de nuestros sistemas de gestión en las empresas. Todo eso que son tareas que ahora pueden estar mayoritariamente hechas por personas, pero que el mayor valor está en las conclusiones que se saquen acerca de esos datos, creo que es donde tenemos que apoyarnos en esa inteligencia artificial y donde tenemos que sacar nuestro lado más creativo.
Alicia, esto va demasiado rápido. Yo recuerdo que hace poco más de año y medio, solo muy pocos hablaban del ChatGPT. Hoy está a la orden del día. En tu libro dices: es menos listo de lo que crees por ahora. A mí hay algo que me deja perpleja y es, por ejemplo, que se puede usar para escribir una novela. A mí esto me parece de todo menos honesto, porque es decir, mira, metes estos datos, dices, quiero hacer un thriller y quiero que tenga tantos personajes y tal. No sé, yo digo que es poco honesto, pero a lo mejor es que yo tengo que cambiar la mirada, ¿no?, y ser más flexible o aceptar que esto será normal, que dentro de menos de lo que me imagino las novelas que yo lea están escritas por una inteligencia artificial.
Bueno, esto hubo un auténtico boom y de hecho hubo una editorial de relatos de ciencia ficción que tuvo que cerrar su call for obras porque coincidiendo con la salida de ChatGPT se vieron totalmente inundados de este tipo de manuscritos que estaban generados de una manera masiva con ChatGPT, ¿no? Yo pienso que desde luego nosotros tenemos que darle ese input correcto y tiene que ser un trabajo totalmente colaborativo, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de aplicaciones tipo Midjourney que se dedican a hacer el equivalente a ChatGPT pero con imágenes. Bueno, pues muy rara vez si le dices a esa aplicación: hazme un dibujo de dos chicas que están haciendo una entrevista de radio y están hablando sobre este tema, pues rara vez a la primera va a acertar, ¿no? Sino que va a necesitar ese refinamiento y ese continuo estímulo por parte de la persona para llegar a la mejor versión, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hemos visto hace un par de años. La revista Yorokoru que es líder en diseño, tuvo su primera portada diseñada íntegramente con inteligencia artificial, y esa portada tenía el trabajo de dos personas que habían estado trabajando en ella intensísimamente, generando esos prompts, que son el nombre de esas instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial, ¿no? Y el resultado era un trabajo de gran calidad. ¿Pero por qué? Porque había dos personas detrás. Pues lo mismo te puedo decir con ChatGPT y las novelas.
Bueno, por último, hablas de muchísimas más cosas, pero me gustaría acabar hablando del amor en tiempos de inteligencia artificial.
En esto veo mi idea, la grandeza de Dios.
¿En qué Calisto?
En dotarte de tan perfecta hermosura y concederme a mí la gracia de verte y hablarte. ¿Quién se vio recompensado en esta vida como yo ahora?
Atrás quedaron los tiempos de la Celestina y, según un estudio de la Universidad de Stanford, el 40% de las parejas actuales se forman a través de apps de citas online. ¿Nos emparejamos con quien creemos que queremos? ¿O aquí la IA, la inteligencia artificial, es la Celestina del siglo XXI? Vamos a ver, ¿cómo funciona?
Sí, esto es una cosa que cuento en el libro y que leí hace un tiempo y me dejó muy impactada, y era sobre el algoritmo de emparejamiento que hay en Tinder, ¿no? Esto es el resumen de un trabajo bastante extenso que hizo una periodista que decidió probar en sus propias carnes el tipo de emparejamientos que le sugería el algoritmo. Y ahí pues se veía no solamente que había un algoritmo detrás buscando las parejas que con mayor probabilidad fueran a emparejarse, sino que también era un algoritmo en el que daba menos puntos a aquellas parejas en las que la mujer tuviera un nivel de estudios superior al del hombre, o al que la mujer tuviera un nivel de ingresos estimado superior al hombre, ¿no? Con lo cual ya no solamente estábamos hablando de si nos está emparejando una inteligencia artificial, que bueno, oye, si lo hace mejor que la Celestina, pues habrá
adelante,
mucha gente,
¿no?,
que le parezca bien, ¿no? Sino que lo que a mí más me llamó la atención era los sesgos y los problemas éticos que este tipo de algoritmos estaban perpetuando en nuestra sociedad, ¿no?
Y hasta aquí, forma parte de nuestra vida y es importante, tengamos la edad que tengamos, entender cómo funciona para controlarla a nosotros y que no nos controle a nosotros. Hablo de los datos, de la inteligencia artificial, de Internet en sí mismo. Toma el control de tus datos, todas las preguntas que debes hacerte antes de aceptar, es lo nuevo de Alicia Sin. Gracias por acompañarnos en esta mañana de fin de semana. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos disfrutando del primer fin de semana de este 2025. Estrenamos el nuevo año y qué mejor momento para informarnos de todo lo que viene en estas primeras semanas del año en el mundo de las series. Para eso, traemos hoy a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año, Bea! Vamos, aquí se viene un año intensito,
¿sí?,
que va a tener además un arranque espectacular en este enero y en los siguientes meses.
Bueno, pues cuéntanos, vamos a empezar, si no me equivoco, con una serie que nos demuestra que el género western está en buena forma. Llega Érase una vez el Oeste.
Brigham Young trying to make his kingdom. Bueno, pintaza a gran producción de los mismos productores que El Renacido, la película con la que ganó el Oscar Leonardo DiCaprio hace ya unos añitos. Y si ves el tráiler de esta American Primeval en versión original, Érase una vez el Oeste, es fácil reconocer esas tomas panorámicas, esos acercamientos de cámara a los personajes, esos colores fríos, la brutalidad. Hay escenas reflejando bastante bien el salvaje oeste, uh-huh, que representará ese esa época, siglo X, mediados del siglo XIX, y todo el movimiento hacia las tierras del oeste desde las colonias.
Una serie que sigue una tendencia que quizá no es masiva, pero sí constante, que es el retorno del western.
Sí, pienso a Abuela Pluma en The English, hace 3 añitos creo, Godless hace ya unos 5 años, y tantas otras producciones del oeste que a mí, vamos, me han fascinado. Las que he mencionado son sensacionales, pero también está la saga Yellowstone, con sus precuelas, tan de moda en estos últimos años. Es un género que, como dices, no está, digamos, explotando, no es masivo, pero sí que está encontrando un hueco importante en nuestras pantallas con producciones de muchísimos quilates. O sea, yo prácticamente todas las producciones de western de los últimos años me parecen sensacionales. Tengo muchísimas ganas de este estreno porque, vamos, las últimas, como The English, como Godless, me han encantado.
Bueno, pues otro género en alza es el de la ciencia ficción. Llega una de las secuelas más esperadas, la segunda temporada de Severance.
Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. ¿Quiénes sois vosotros?
Bienvenido de vuelta, Marquese. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, Severance, separación, es como se ha traducido en nuestro país. Pues mira, la suelo mencionar entre las 6 grandes series que esperamos para este 2025, junto con Silo. Parece una de las mejores producciones de ciencia ficción de los últimos años. Sensacional su primera temporada, con un planteamiento fresco, muy original, con esas actuaciones de Adam Scott y John Turturro que brillan con luz propia. Vamos, magnífica.
Es una serie que has recomendado mucho, sí, pero para los pocos que aún no la conozcan, ¿por qué? ¿Por qué te gusta y por qué es tan original?
A ver, creo que el planteamiento es diferente y familiar a la vez. Muy rápido. Una compañía de tecnología ha conseguido desarrollar un sistema para separar completamente la conciencia en dos. Así, un grupo de sus trabajadores que voluntariamente se han sometido a la intervención viven con una conciencia su jornada laboral. Y cuando salen del edificio, pues viven en otra, pasan, digamos, como si hubiese una partición de su disco duro, ¿no? Sin conexión aparente entre ellas, ¿no? No se acuerdan de absolutamente nada de lo que viven fuera cuando están en el trabajo y viceversa. Claro, es un planteamiento cercano, porque muchos habremos pensado en algún momento
en
cómo sería vivir así, ¿no? O sea,
no llevarte el trabajo,
claro,
a casa, ¿no?
Que no nos afectasen las cosas de casa, del trabajo y viceversa, ¿no? Bueno, si a ese planteamiento le sumas los misterios que rodean a la empresa, ¿no? A lo que realmente hace esa compañía, a lo que hacen esos trabajadores a los que han separado su conciencia, de dónde viene cada protagonista, qué trauma o de qué está huyendo para haberse sometido a ese procedimiento, pues tienes un serión con mayúsculas. Y el último capítulo de la primera temporada es magnífico.
Bueno, súper original el planteamiento.
Mucho.
Vamos a cambiar de tercio con 2 series más ligeras, pero estoy segura que tras los turrones y con el estrés de volver al día a día, que muchos nos lo van a agradecer, llega la segunda temporada de Agente Nocturno.
Código, por favor.
Acción nocturna. Me siguen al menos 3 personas. Conocían el punto de recogida. ¿Por qué nos han mentido?
Tenemos indicios creíbles de una filtración en la CIA. Peter Sutherland estaba investigando. Desapareció.
Si Peter se oculta, puede que tenga una buena razón. Ayudémosle.
No puedo confiar en nadie.
Excepto en mí, ¿verdad?
Bueno, es muy difícil innovar en el género de espías, de acción, pero bueno, en los últimos años hemos tenido maravillas como Homeland o The Diplomat, las últimas temporadas de Homeland y The Diplomat. Aquí no estamos ni mucho menos al mismo nivel, pero sí debo decir que es una serie que engancha de principio a fin.
Es que el planteamiento no puede ser más atractivo. Hay un agente federal que acepta un puesto de trabajo aparentemente tranquilo, estar frente a un teléfono durante una serie de noches, pendiente de si suena o no suena este teléfono. Durante un año no suena, hasta que un día lo hace y arranca la serie.
Sí, a ver, sin incurrir en spoilers, digamos que ese teléfono solo se utiliza en casos de extrema necesidad por agentes encubiertos en misiones de altísima gravedad, y ya puedes imaginarte el resto, ¿no? Conspiraciones, atentados, secuestros, misiones suicidas y muchísima acción. Es para mí ideal para desestresarnos y para pasar un muy buen rato.
De un estilo similar, aunque con un planteamiento bien distinto, llega también la segunda temporada de El Nuevo Empleado.
Señor Hendricks, parece que necesitas ser siempre el héroe. Eres abogado.
Soy abogado, pero ¿y si involucramos a operaciones sin involucrar a operaciones? Owen, no estás en el departamento que mata gente.
¿Cómo leches ha vuelto al trabajo?
Es astuto, encantador y absolutamente despiadado.
Es que, bueno, pues, es que es como volver a las películas míticas de los 90 de Stallone, Schwarzenegger, sí, sí. Pero con un tono más actual. Un abogado recién salido de la carrera acepta un trabajo en el departamento legal de la CIA, es su primer trabajo, y su primer marrón, entre comillas, a resolver consiste en convencer a una presa para que no revele una serie de secretos clasificados que dañarían mucho a la agencia. A partir de ahí, pues algo parecido a la serie anterior. Mucha acción, a veces con un tono casi cómico, porque no olvidemos que el protagonista es un pescadito fresco, como se diría, recién llegado de la carrera, con el que nos identificamos como si estuviésemos nosotros también arrancando en un nuevo trabajo, pero claro, en ese trabajo pues muere mucha gente. Y hay que, vamos, y él tiene bastantes momentos de estar a punto de morir. Para mí es muy entretenida y muy divertida.
No nos podemos despedir de ti, Javier, sin que nos adelantes uno de los estrenos más esperados del año, no solo los de enero. Vamos a empezar por una de las series más seguidas de la última década, porque llega el desenlace, ¿quién lo diría?, de Stranger Things. Yo me quedé en la tercera temporada. Me las tengo que volver a ver.
Es normal quedarse en la tercera temporada, ¿eh?
Es que porque tardaron mucho en sacar la cuarta.
Y luego es que... Ah, bueno, tú la terminaste la tercera.
Sí.
Vale. Pues que la cuarta es probable... O sea, es incluso mejor que la primera. O sea, la primera tiene ese componente de novedad.
Sorpresa.
De volver a los Goonies con un componente de terror distinto, fresco. Digamos que en la cuarta recuperan ese tono, pero consiguen darle una vuelta de tuerca más al planteamiento. Entonces, la tercera para mí dio síntomas de agotamiento.
Sí.
En la cuarta se reinventaron. Y me parece, de las mejores recuperaciones de una serie que he visto junto con Homeland, también precisamente a raíz de la cuarta temporada, de los últimos años. Buenísima.
Vamos a recordar un poco de qué iba.
Años 80, un pueblo de la América profunda que hay junto a ese pueblo. Existe un complejo científico que nadie sabe muy bien lo que se hace. Digamos que un monstruo se escapa y también se escapa junto con el monstruo pues una niña aparentemente inocente, pero que tiene unos poderes especiales. Recuerda muchísimo, y claro, unos niños la encuentran, uno de los niños del grupo desaparece, le buscan, encuentran a la niña. Recuerda muchísimo en algunos momentos a E.T., muchísimo a los Goonies. Pero tiene un componente de terror importante porque el monstruo es bastante monstruo. O sea,
No se recomienda ver con niños pequeños. Tienen que estar ya, no, porque luego van a tener pesadillas, malos sueños.
Entonces es una serie pensada para el público que era niño cuando salió.
En los 80
Goonies,
y los 90.
Los E.T., etcétera, etcétera.
¿Algún punto débil?
La tercera temporada.
Ah, vale.
Que cierra bien. Pero que mostró ahí un poco de agotamiento. Pero es que la cuarta es simplemente sensacional. Y lo único será a ver cómo resuelven que los niños ya sean adultos.
Eso es, porque hemos crecido con los niños.
Con caracterización se consiguen muchísimas cosas.
Pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros este primer fin de semana del 2025 para traernos lo que nos espera, lo que podemos esperar de las series este próximo año. Feliz año de nuevo y felices Reyes.
Igualmente, y un placer como siempre.
Seguimos en directo en fin de semana, es la 1:33, son las 12:33 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos en las horas previas al inicio de las cabalgatas en muchas ciudades españolas. Algunas, pese a la lluvia, van a seguir adelante con el plan trazado, el plan original. Otras, como bien sabes, ya se adelantaron al día de ayer. En algunas ciudades, como Sevilla, por ejemplo, y otras ciudades andaluzas, los andaluces lo pudieron celebrar sin lluvia, también en Galicia y aquí en en Madrid, por ejemplo, donde están nuestros estudios centrales, tendremos cabalgata, pero tendremos cabalgata bajo la lluvia. Estamos disfrutando de esta mañana, como te digo, de domingo, esta víspera de Reyes, y uno de los regalos que muchos hemos pedido a los Reyes Magos, ¿por qué no decirlo?, es viajar. Pues bien, mientras llega y no ese regalo, te invito a que te quedes con nosotros en fin de semana, porque nos están esperando ya en las esquinas más perdidas María Machado y Dani Errantes. Desde hace 9 meses recorren el mundo. Están ahora mismo en la India. Si no me equivoco, pasaron la Nochevieja en Delhi. Con ellos vamos a aprender cómo es vivir estas fechas tan especiales lejos de casa y también haciéndose con otras costumbres que no son las nuestras. Y también, en lo que queda de programa, ¿qué haremos? Pues entre otras cosas disfrutaremos de un musical, el musical original El Paso de Carlo, dedicado al joven italiano Carlo Acutis, que será canonizado en abril de 2025.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo, los Reyes Magos, la Copa del Rey y los Reyes del Deporte en COPE.
¡Toma!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En fin de semana ya sabes que llevamos 9 meses dando la vuelta al mundo. Sí, sí, 9 meses. Y lo estamos haciendo gracias a María y a Dani, una pareja de españoles que hace un tiempo decidieron dar un salto en su vida. Se casaron, dejaron sus trabajos fijos y se pusieron una mochila a los hombros. Han visitado ya Grecia, Singapur, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Laos, Nepal y la India. Desde allí precisamente nos escuchan ahora y les saludamos en este primer fin de semana de enero. María, Dani, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¿Cómo estáis?
¡Feliz año!
¡Feliz año, Beatriz, para ti también!
Bueno, qué experiencia empezar el año, María, en un país que no es el nuestro. ¿Qué es un 1 de enero, por ejemplo, en la India? Porque creo que estáis en Delhi, ¿no? En su capital.
Eso es, estamos en Delhi. El año nuevo lo pasamos en Varanasi, que es la ciudad más sagrada de la India, y la verdad que fue una experiencia pues diferente. No te voy a decir que ha sido el año más espectacular, el año nuevo más espectacular que hemos tenido, pero definitivamente ha sido diferente. Vimos, nos pusimos las campanadas en YouTube.
¿Sí?
No encontramos uvas, así que nos comimos unos dátiles en cachitos y nada, pues estuvimos nosotros cenando comida india, como no podía ser de otra forma.
Creo que además a ti te impactó más la ciudad que a Dani, ¿no? Digo Varanasi,
sí.
María.
Sí, Varanasi es una ciudad que es, a mí me pareció muy intensa a nivel emocional. Es la ciudad sagrada donde a los hindúes les gusta ir a cremarse una vez que mueren porque quieren dejar sus cenizas en el río Ganges, que pasa por la ciudad. Entonces hay unos... Se sienten muchas cosas en esta ciudad. Al final todo el mundo va a ir allí a morir o una vez que ha muerto para cremarse. Se pueden visitar los crematorios, sobre todo el crematorio municipal, el más grande. Y la verdad que es una experiencia muy intensa en todos los sentidos.
Dani, además es una ciudad, si no me equivoco, o la ciudad de la India con más templos. ¿2.000 templos puede tener?
Sí, la cifra es superior a 2.000 y te das cuenta perfectamente cuando comienzas a callejear. Hay muchísimas calles estrechitas cerquita del río. De hecho, cuando vas caminando ves que ahí es donde acumulan la leña que luego van a utilizar para las cremaciones. Y los templos los hay de todos los tamaños. Hay incluso algún templo que es subterráneo. Para acceder a él tienes que bajar unas escaleras. A nosotros no nos dejaron bajar porque no somos hinduistas, pero los leales, de los fieles hinduistas, sí que pueden bajar y está como un sótano, digamos. Son dos o tres plantas por debajo del suelo, pero el resto lo podemos ver desde una especie de apertura, un agujero que hay en el suelo, y ahí puedes ver lo que es el templo en sí por dentro.
En Varanasi es donde pasasteis la Nochevieja, pero lleváis muchas semanas ya en la India, habéis recorrido más de 4.000 kilómetros. ¿Os movéis en coche, os movéis en tren? Contadnos un poquito, María.
Sí, ya llevamos casi un mes aquí en la India, contando así, echando un vistazo al calendario, ya casi un mes. Y nos hemos movido en los dos, en coche, para ver sobre todo la zona de Rajasthan, porque bueno, ahí los transportes públicos son más complicados, por no llamarle casi inexistentes, entonces ahí decidimos que fuera un guía quien nos llevara con su coche. Y luego en tren nocturno, porque claro, las distancias son tan grandes que son muchísimas horas. De hecho, hace nada, ayer cogimos un tren desde Varanasi a Delhi, que iban a ser creo que 11 horas y acabaron siendo 14 o 15, entonces son trenes nocturnos. Y bueno, es una experiencia muy interesante porque, bueno, cambia mucho dependiendo de la clase que cojas del tren,
claro.
Porque en la primera clase tienes tu propio compartimento para ir tú solo, por ejemplo, si hubiéramos cogido esa clase iríamos en primera, nosotros dos solos en una litera, y luego si coges, pues por ejemplo, en este último viaje fuimos en tercera, que teníamos tres filas de literas, con más gente, por supuesto, y nada, y los baños compartidos con todo el mundo. Entonces es una experiencia pues muy divertida, porque puedes hablar con la gente, pasas muchas horas con tus compañeros de litera, para lo bueno y para lo malo, porque sube, baja gente, hay ruido, pero bueno, es una experiencia muy divertida, sobre todo cuando empiezan a entrar los vendedores de comida, te venden té, te venden patatas, te venden, bueno, todas las comidas que te puedas imaginar, los vendedores suben en la estación y se bajan.
Eso sí que es una
experiencia muy divertida.
Inmersiva, sí, con todo, con los olores, con los sonidos, con en fin, con todos los sentidos abiertos, bueno, pues a experimentar lo que es disfrutar de la vida en otros países, en otras culturas, conocer otras gentes. Otra de las ciudades, Dani, que habéis visitado es Rajasthan o Yagastán. ¿Cómo es?
Rajasthan. Sí, es una región realmente. Es como una especie de estado, una comunidad en la India que tiene, si no me equivoco, 55 o 56 millones de habitantes, más que España. Porque,
sí, sí.
Bueno, ya sabes que las dimensiones y los tamaños en la India son inalcanzables para el resto de países del mundo, salvo China. Y en este caso es una región enorme, muy bonita. Está situada al oeste de Delhi, al oeste de India en general, y se distingue distingue sobre todo porque hay una cantidad enorme de ciudades que tienen fortificaciones, que era la manera antigua en la que reyes, reinas, maharajás, ¿no?, que es el nombre que tengo por la cabeza, princesas, se protegían. Y es muy interesante porque te puedo asegurar que en cada una de ellas se puede grabar, Beatriz, una buena película o una serie mítica, porque ¿sí? Son lugares espectaculares.
En Rajasthan habéis dormido también en el desierto. ¿Cómo es el desierto de la India?
El desierto de la India, hay que reconocer, se llama el desierto de Thar. No es el desierto más bonito del mundo. Hay que pensar que María y yo nos conocimos en el que creemos que es el desierto más bonito del mundo, que es en Jordania, el desierto de Guatirún, del que tenemos un recuerdo enorme. Es verdad que no es el desierto más bonito, como digo, pero sí que es muy interesante porque es un desierto muy real, en el sentido de que estuvimos durmiendo en un sitio donde la gente no tiene agua potable, nada de abrir el grifo y que saliera agua, sino que tienen que ir caminando varias veces al día a los pozos, que además están clasificados por castas, es decir, no hay un solo pozo para una población, hay cuatro pozos para una población, porque cada casta, cada grupo de personas, digamos, tiene asignado el suyo y no pueden coger agua del otro pozo, y hacen ese trayecto decenas de veces al día porque tienen que alimentar también a los animales que tienen, sí, para poder labrar la poca tierra que tienen, a la que tienen acceso, las cabras, las vacas, bueno, todo lo que te puedas imaginar, con lo cual es una experiencia muy auténtica. No ha sido muy duro, ¿sabes?, porque no hacía un calor asfixiante, pero en verano, en su verano, llegan aquí a los 55, 56 grados.
Qué barbaridad, ¿eh? Yo no me imagino lo que es soportar esas temperaturas. Sí. María, terminamos contigo en la ciudad de Agra, la ciudad del Taj Mahal. ¿Cómo ha sido visitarla para vosotros?
Ha sido espectacular. Teníamos las expectativas muy altas, ¿no? Porque el Taj Mahal lo hemos visto en muchísimas fotos, en muchísimos vídeos, y está en nuestro imaginario colectivo. Y pensábamos, ¿no?, pues que las expectativas, cuando son muy altas, a veces se defraudan. Pero esta vez no ha sido una de esas. Llegamos allí, espectacular, precioso, enorme. Las dimensiones, la verdad, que son inalcanzables cuando te las imaginas, es muy grande. Había muchísima gente, también hay que decirlo, lo que pasa es que nos quedamos hasta el atardecer, entonces la gente como se fue yendo a casa, se fue yendo, y hubo un ratito que estuvimos, no te voy a decir solos porque sería mentirte, pero bastante más solos, porque claro, es que la cantidad de gente, Beatriz, no te imaginas.
¡Qué experiencia!
Que había.
Sí, 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 no, pero era... Qué increíble, sí. Cuéntanos, ¿era?
Era precioso, precioso, precioso. Además, como había tanta gente en la India, a los indios les encanta hacerse fotos con los extranjeros. Entonces no paraban de pedirnos que se hicieran fotos con nosotros, si nos podíamos hacer fotos con ellos. A Dani no les llama mucho la atención. Ya hemos contado alguna vez que le confunden con indio. Entonces no le piden muchas fotos, pero a mí todo el rato haciéndonos fotos con ellos. Pero fue una experiencia muy divertida. Son muy amables los indios.
Tú eres muy exótica para ellos.
Sí.
Bueno, pues quien quiera seguir el viaje de María y de Dani, pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, donde van contando sus aventuras y las acompañan de preciosas fotografías. Yo voy a invitar a todos los oyentes de fin de semana, que a lo mejor os conocen por primera vez, aunque lo dudo, ¿no?, porque ya llevamos, como decía al principio, viajando con vosotros 9 meses, a que os conozcan a través de vuestra cuenta de Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. María, Dani, felices Reyes. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Beatriz, cuídate mucho.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Este año, 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Sevilla, llenando de ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Sevilla, Cabalgata de Reyes Magos. El domingo a las 5 de la tarde, en 13.
Son, bueno, las 2 menos 12 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ultimando nuestros últimos minutos aquí en fin de semana y vamos a hablarte en estos últimos minutos del musical original El Paso de Carlo. Está dedicado al joven italiano Carlo Acutis, que será canonizado en abril de 2025. Y es que, a pesar de su corta edad, utilizó la tecnología para acercar a todos a Dios, destacando precisamente esa devoción a la Eucaristía. Su historia sigue inspirando a miles y miles de jóvenes y ahora su legado se recoge en este musical que, como te digo, se llama original El Paso de Carlo. Está dirigido por el sacerdote José Antonio Fernández y dentro de muy poquitos días, este próximo sábado, 11 de enero, se va a poder ver en dos pases en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes. Es un espectáculo que nos invita a vivir con propósito. José Antonio Fernández, director del musical original El Paso de Carlo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Beatriz, muchísimas gracias.
Carlo Acutis, joven que vivió con gran autenticidad y con profunda fe su corta vida. ¿Cómo has logrado captar su esencia humana en este musical?
Bueno, pues la verdad es que la vida de los jóvenes suele ser muy intensa y es cierto que hay que focalizar y poner muy bien el foco, pero ciertamente el mensaje de Carlo es que es un mensaje muy potente, muy claro y muy nítido, sobre todo de amistad con Jesús, de amistad intensa con Jesús, Eucaristía, de un profundo cariño a la Virgen María y un amor entrañable a los pobres y bueno, y por supuesto, a través de las redes de comunicación, pues cómo difundió este amor, ¿no?, a Jesús y Eucaristía.
¿Qué te llevó precisamente a querer convertir su vida en un musical?
Bueno, la verdad es que no sé, en realidad no sé lo que me llevó. Fue un ratito de oración que estaba haciendo la novena y viendo delante de mí al joven que precisamente es el protagonista, pues dije, Dios mío, si este chico se parece mucho a Carlo Acutis, lo tenía yo en la foto de la novena y así, pues yo creo que fue Carlo quien vino a nuestro encuentro, así como diciéndonos, oye, que mi vida se conozca, que mi mensaje lo conozca todo el mundo.
¿Y cuáles son los aspectos de su personalidad que has destacado en este musical que vamos a poder percibir?
Fundamentalmente su amor a la Eucaristía, su amor a Jesús. Lo que uno ve en el musical es la amistad tan bonita que Carlo Acutis tenía con Jesús y Eucaristía y el cariño a la Virgen María y a los pobres. Eso es fundamentalmente su mensaje.
Es un musical que involucra a un equipo de más de 140 personas, muchas de ellas jóvenes, voluntarias. ¿Cómo ha impactado este proyecto precisamente en estos jóvenes que forman parte de él, especialmente aquellos que, como Carlo, bueno, pues tienen el gran deseo, ¿no?, de hacer bien y de conectar con Dios?
Pues, a ver, el primer fruto del musical es el fruto que está dando dentro de la familia del musical. Como dices, somos 140, 25 músicos de orquesta, es una orquesta que suena en riguroso directo, cantantes, bailarines, personal de atrezzo, etcétera, figurantes, etcétera, etcétera. Aproximadamente la mitad adolescentes y casi la otra mitad jóvenes. Entonces, está impactando muchísimo porque la figura de Carlo es una figura muy atrayente, muy, muy, muy de hoy, ¿no? Es, como diría el Papa Francisco, es un santo de la puerta de al lado, que lo tenemos aquí cerquita, ¿no? Su madre vive, sus hermanos, su padre, etcétera. O sea, es alguien muy cercano a nosotros y, por tanto, con un mensaje muy cercano. Se puede ser hoy joven, se puede ser santo y se puede ser amigo fuerte de Jesús.
Y ahora, en abril de este 2025, será canonizado por el Papa Francisco. ¿Para ti qué significa, como director de este proyecto, ser parte de la preparación de este evento tan importante?
Pues hombre, Dios nos ha bendecido, no cabe duda que Dios nos ha bendecido. Recuerdo que hace unos años hicimos un musical sobre Juan Pablo II y justo en mitad del musical pues nos llegó la noticia de su canonización también. Y ahora de nuevo con este musical de Carlo Acutis, su canonización. Precisamente el fin de semana que lo canonizan haremos el musical en Guadalajara. El 26 de abril estaremos en el Buero Vallejo también de Guadalajara en esta gira que estamos teniendo por España. Acabas de decir, dentro de nada, el sábado que viene estaremos en San Sebastián de los Reyes. En el mes de febrero estaremos en Albacete, en el mes de marzo estaremos en Logroño, en abril en Guadalajara, en mayo estaremos en Cáceres, en Ciudad Real, etcétera. Bueno, pues pueden seguir nuestra gira en la web del musical original elpasodecarlo.com y ahí se interesan. Y nosotros vamos desde verdad donde nos llamen, ¿eh? Nosotros no somos una compañía profesional, sino que simplemente somos iglesia, somos los jóvenes de Cuenca, de la diócesis de Cuenca, que vamos allí donde nos llamen, porque esto es una misión que el Señor ha puesto en nuestro nuestros labios para llevarla a todo el mundo.
Pues nos despedimos del sacerdote y director musical de Original, El Paso de Carlo, José Antonio Fernández. Muchísimas gracias y felices
gracias,
Reyes.
Gracias, gracias Beatriz, a que vosotros. Bien, un fuerte abrazo a todos. Felices Reyes. Chao, chao.
Y apenas quedan 2 minutos también para despedirnos de los oyentes. Pinilla, Paloma, ¿cómo pasa el tiempo,
Volando.
Pasa el tiempo volando.
Como sí, mi nombre siempre, dice, sí.
Siempre.
¿Con qué os quedáis de todo lo que nos han contado los oyentes sobre los regalos de Reyes?
Me ha encantado la... Bueno, esto creo, no sé si nos lo han contado aquí o ha sido en el informativo que ha entrado una niña que pedía una Polly Pocket.
¿Una Polly Pocket?
¿Una Polly Pocket? ¿Qué es una Polly Pocket?
Oh, una muñeca, ¿no?
No sé lo que es.
Es una casita de muñecas, muñecos pequeñitos con una casa que venían. Sí. Era de todo tipo. Y...
En miniatura todo.
Sí, y luego te enseño una foto.
Es verdad.
Yo no sabría con qué mensaje de nuestros oyentes quedarnos, pero sí que me gustaría poner uno más porque es verdad que muchos nos agradecen estar con ellos y lo hacen de esta forma.
Muy buenos días. Pues para mí el mejor regalo es que os pueda seguir escuchando un año más, porque es que me encanta el programa, soy una loca, una friki de la radio y me encanta vuestro programa. Un beso muy grande a todos.
Bueno, yo soy una loca de que haya muchos frikis de la radio. A mí me gusta
nos encanta.
Que os guste
que
hagamos radio, claro que sí. Desde luego es un regalo, tener al otro lado unos oyentes tan estupendos.
Sí, sí, sí. Exacto.
Ese es nuestro buen regalo de Víspera de Reyes, ¿no os parece?
Eso es lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Seguir haciéndonos compañía.
Eso es. Desde bueno, luego. Pues muchísimas gracias, equipazo, por
ti,
este fin de semana. El fin de semana que viene ya se pone al frente de los mandos Cristina López Slistin, pero mientras, gracias por haberme dejado hacer un hueco este fin de semana en vuestras vidas. El saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de Marcia Ortega, de Diego, de Paloma, de Laura, de Diego Pinilla, de Jesús García, en el control técnico Alejandro Cobo y en el control central Yolanda Sánchez.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.